Muy buenas amigos televidentes, con ustedes una vez más, como siempre, Cocina al Minuto con recetas fáciles y rápidas de hacer. Hoy vamos a hacer boniatillo. Y vamos a hacer el tipo de boniatillo más corriente, que es el que realmente con más frecuencia me piden la receta.
¿Ustedes se imaginan que en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con vuestro amigo y servidor Pepe Forte en Radio Martí, de pronto yo dijera que no me llamo Pepe Forte, que no me llamo, a ver, ¿cómo me llamaría? ¿Sería Pepe Paul o sería Pepe o Nixa Forte, Arno? Señores, yo sé que para ustedes que están en este momento escuchando el programa, este tema musical y esta voz que acaban de escuchar no le resulta nada desconocida, aunque ha pasado tiempo, porque ocurre que, mira, Nixa Villapol ya murió en el año 98 y ha pasado tiempo. Posiblemente alguna gente joven que me esté escuchando ahora no sepa quién es, pero por la generación de cubanos a la cual pertenezco yo y pertenecen tantos de ustedes, Nixa Villapol, cuyo nombre completo era Nixa Villapol Andiarena, no era cubana de nacimiento, era cubana, caray, pero nació en New York en el año 23, y ocurre que a los 10 años fue que su mamá y su papá se la llevaron para Cuba. Ella habla inglés, y allá en Cuba estudió magisterio, y de pronto cuando comienza la televisión cubana, que para mi orgullo, debo decir, para el orgullo de cubanos, ustedes que están escuchando, es la segunda televisión del continente después de la televisión americana. Bueno, cuando comienza la televisión cubana, una fecha que tengo en mi cabecita metida en memoria, el día martes 24 de octubre del año 1950. Desde ese momento ya estaba el programa en el aire, el programa de Cocina al Minuto con Nixa Villapol. Un programa espectacular, porque además la televisión cubana arranca a la sombra, yo diría mejor que a la luz, de la televisión americana. Tenía toda la tecnología de la televisión americana y todavía esto que te voy a contar ahora, después se perdió. Pero todavía en los años 60, siendo yo un niño, duró poco, ya para el año 65 por ahí se había acabado. El estudio de televisión en el cual transmitía Nixa Villapol su programa que se llamaba Cocina al Minuto, que tenía equipamiento de lo último, tenía la cocina de último minuto, tenía, porque todo eso es cortesía de los fabricantes, ¿eh? Tenía el refrigerador de último minuto, tenía un horno de último minuto, el fregadero de última hora, todo era modernísimo, y el estudio, perfectamente bien iluminado con un montón de cámaras, tenía una cámara en el techo que tiraba vertical, de manera que se veía la mesa, la meseta en la cual ella cortaba, se veía la cocina por arriba. Esa cámara después desapareció, yo creo que para el año 65 ya no estaba, pero este programa, señores, fue un programa fundador de la televisión cubana. Y lamentablemente, imagínate tú, ¿qué manera tiene de sobrevivir un programa que se llamaba Cocina al Minuto? Fíjate que tocaba escuchar ahí ahora que ella decía, toda la vida la presentación decía recetas fáciles y rápidas de hacer. El programa duraba media hora. El programa, por supuesto, que era en blanco y negro. Después ya, en los años 80, ya cuando Cuba hace la transición, ya en esta época, la televisión en colores, aunque Cuba tuvo televisión en colores antes del 59, ya el programa era en colores, pero toda mi infancia el programa era en blanco y negro. Y aquí en este programa, Nixa Villapol, imagínate tú qué posibilidad tenía de sobrevivir en Cuba, con el racionamiento que había, con el hambre que había y que hay en Cuba. De verdad que esta mujer era una heroína, porque qué posibilidad tiene de supervivencia un programa de cocina, de comida, en un país en el cual la comida está racionada. Un programa incluso que la gente joven que me está escuchando y que quizás nunca ha vivido fuera de Cuba, aquí en Estados Unidos hay una tremenda diversidad de programas de esa manera, de programas de cocina, existieron toda la vida, existen todavía. Generalmente los programas de cocina en Estados Unidos son patrocinados por una marca o dos o tres marcas, por ejemplo una marca de aceites, una marca de especias, y claro, la persona que está haciendo el show cocina precisamente por el patrocinio, cocina y exhibe los productos que están patrocinando, que pagan el programa. Con Nixa Villapol pasaba exactamente igual. Todo este panorama desaparece después del 59, y esta mujer tiene que hacer malabares. Dime tú, esta señora cocinando sin ingredientes, cocinando sin aderezos, cocinando sin saborizadores, era terrible aquello. Y además, esta señora llegó a hacer cada cosa que a veces uno le era entre lo patético, lo triste o lo risible, que te decía algo así como, esto que voy a decir lo voy a inventar ahora, ¿no? Pero era más o menos así que decía, ¿quién ha dicho que no se puede hacer boniatillo de una suela de zapato. Nunca pasó eso, pero era de esa manera y por ahí va este programa. Pero fíjate, el programa de hoy, estamos en el periodo navideño y el programa de hoy para ustedes, aquí en la barbacoa de Pepe, yo estuve debatiendo hasta incluso unos minutos antes de entrar aquí en el estudio de si lo hacía o no. Porque con las circunstancias que tiene Cuba, las circunstancias que ha tenido Cuba acumulada desde el año 59, pero todo el mundo sabe que recientemente las circunstancias son terribles. Y me dije, caramba, ¿de qué manera yo puedo enfrentar aquí, recordar a Nixa Vallapol? Que además te voy a hablar incluso ahora del tema musical que estás escuchando ahí, que seguramente tú no sabes de dónde viene, yo te lo voy a contar ahora. Pero me dije, caramba, ¿qué manera tengo yo de canalizar el programa que sí lo hice en mi cuenta de YouTube y que lo hice en la radio local en Miami, donde yo he estado trabajando durante muchísimo tiempo? Hoy yo tengo un programa, una receta. Me dije, ¿de qué manera Cuba, la pobre Cuba, amada y querida Cuba, que está pasando por lo que está pasando, de qué manera yo justifico que te traiga una receta de cerdo? Una receta de cerdo checa. Una receta de cerdo que seguramente nunca escuchaste en las circunstancias actuales. Pero me dije, caramba, no se puede ser tan fatalista. De todas maneras, siempre hay quien se las arregla, siempre hay gente en Cuba que se mueve, que resuelve, que son estos verbos de Cuba. Fulano se mueve, fulano resuelve. Y además, vamos a pensar en tiempos mejores. De todas maneras, el programa va a ser, culturalmente va a ser interesante, porque te voy a hablar de una receta checa de cerdo, te voy a hablar incluso cómo fue que la conocí, de manera que, como me gusta hacerte a ti, te voy a tomar de la muñeca o de la mano. Te voy a hacer viajar conmigo, te voy a hacer visitar Praga. Praga no es una ciudad para muchos cubanos desconocida, porque como Checoslovaquia, que existía como país entre el año 1918 y el año 89, como era un país comunista, muchos cubanos visitaron Checoslovaquia, estudiaron con aquel plan que empezó en el 79, que mandaron obreros para allá, hubo gente que se casó en Checoslovaquia. Seguramente muchos de ustedes, en este momento que está escuchando el programa ahora, pasó por esas circunstancias. Después del 89, Checoslovaquia se escindió en República Checa actual y en Eslovaquia. Fue de una manera muy aterciopelada, no pasó nada grave. Afortunadamente, ojalá en Cuba sea la transición de esa manera. Y hoy día es un país capitalista. Pero Praga es una ciudad bella, lo fue toda la vida. He estado en Praga más de una vez. La veo todavía medio susita, un poco abandonada. Todavía se ve a veces la huella del comunismo, pero sin duda es una ciudad adorable. Y déjame decirte, me gusta más Praga que París. Yo sé que esto suena exagerado, suena terrible, pero es mi feeling, es lo que yo siento de esta manera. Y ahí conocí esto. Esta receta, que se llama cerdo a la ufleku. Escucha bien, cerdo a la ufleku es como se llama esta receta, que te lo voy a contar. Y me parece muy interesante porque, sobre todo, quizás la razón que tenga para justificar la receta ante ti. Claro, por supuesto que el programa me están escuchando una diversidad de oyentes que no son solamente cubanos, para los cuales también yo trabajo con muchísimo entusiasmo, que me están escuchando tal vez en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en España, no sé dónde será. Entonces va a ser interesante, pero sobre todo pensando en el caso de Cuba, una receta que es muy simple. Lleva una cosa que en Cuba, imagínate tú, que era una ensoñación, lleva cerveza. Pero tú vas a ver que, muy interesante, que es una receta muy simple, muy fácil de hacer, que si Nixa Vallapol la hubiese conocido, la habría hecho, porque es una receta, bueno, en este caso no es una receta rápida de hacer, es una receta de cocción a fuego lento. Yo la hago en mi casa, yo la he hecho más de una vez cuando la conocí, y se demora mucho tiempo, como tú vas a escuchar, pero fácil de hacer sí es, y es una receta de cerdo. Ahora bien, antes de llegar ahí, a mí que tú sabes que me gusta ir haciendo este programa zigzagueantemente, que voy de un lado para el otro, tú sabes que yo a veces suelo, como soy tan imaginativo y soy el hombre de los símiles, yo me imagino que este programa se parece a que yo vengo caminando contigo conversando por en medio de la calle, y el caminar por el centro de la calle es el argumento fundamental del programa, pero a un lado y a otro, a la derecha y a la izquierda, están las aceras, y en cada acera hay cosas distintas, entonces yo te agarro y te hago subir a la acera de la derecha y nos paramos en una vidriera en la cual hay un argumentico ahí. Otra vez regresamos al centro de la calle y después entonces venimos a la izquierda donde vemos otro detalle y regresamos a la calle. Y de esa manera que te acabo de escribir en este momento, ya que escuchaste en este momento, en esta primera media hora, quiero agotar eso. el tema musical del programa Cocina al Minuto de Nixa Villapol. Fue el único tema musical que tuvo el programa toda la vida. ¿Qué te parece si lo escuchamos otra vez ahora un momentito? Vamos a escuchar el tema ahora. Te voy a contar quién es el autor, de cuándo es esta pieza. Vamos a escucharlo. Este es el tema musical que tuvo toda la vida Cocina al Minuto. No tuvo otro. Este toda la vida. Este tema musical, como se llama, es, escucha bien, se llama Deserted City, o sea, ciudad desierta, es como se llama. Y este tema musical es de la autoría y además de la interpretación de un músico americano de origen judío que se llamó David Daniel Rose, conocido como David Rose. Nació exactamente el día 15 de junio del año 1910, ya murió. Murió el día 23 de agosto del año 1990. Fue compositor, fue arreglista, era pianista, era conductor de orquesta, tenía su propia orquesta. Era conocido, ¿tú sabes por qué era conocido? Mira, por este tema que te voy a tocar aquí ahora. Escribió un montón de canciones. Este tema que se llama The Stripper. Stripper, bueno, no debería ponerlo acá porque mis amigos queridos que están produciendo en este momento el programa y los que están haciendo la ingeniería de sonido, quizás al son de esta canción se sientan motivados porque esta canción provoca para hacerlo. ¡No, no, no, no! ¡No os quitéis la ropa! ¡Qué espectáculo terrible! Pero ustedes saben que stripper es estas chicas que en un club se van deshaciendo de la ropa. Ah, las cosas del capitalismo, ¿no? Ok, bueno, esta canción, francamente, que se llama así, The Stripper, esta canción de verdad que suena a eso. Como acabo de escuchar, esta pieza de Stripper a mí me parece que es espectacular. Yo no voy ahora a decir aquí que si he visto un show de esto o no, no, no. Vamos a dejarlo ahí, imagínate lo que te dé la gana. Pero yo sí creo que hay una tremenda concordancia entre lo que hace un stripper y esta canción. No sé, creo que a mí hasta incluso me da deseo de comenzar a mí ahora a comenzar a quitarme la ropa aquí, lo cual es un espectáculo terrible. Pero no, ok. Este señor David Rose escribió esta canción también. Y este señor escribió muchísimas canciones, por supuesto que de corte instrumental, con su gran orquesta que tenía, que la dirigía él. Este señor, como te estaba comentando, de origen judío, realmente nació en Londres, en Inglaterra, de origen judío, repito una vez más. Sin embargo, cuando era muy chiquito, se muda para aquí, para los Estados Unidos. Tenía como 6 o 7 años cuando llega acá. La familia se mudó para Chicago, para Illinois. En Chicago fue que creció. Y originalmente, a pesar de que yo no he averiguado por qué es que él cambia el apellido, pero me imagino yo que tiene que haber sido tal vez por el asunto, ya en los años, él nació en el 10, como te cuento, ya en los 50 él era un famoso músico, sobre todo por el hecho que fue muy contratado para escribir música para televisión. Y el apellido original es Rosenberg, como los esposos Rosenberg. Es muy frecuente en el mundo artístico que la gente se quita el apellido, se quita el nombre y asume un nombre artístico que es más potable. Hay una diversidad tremenda de casos, estaríamos haciendo aquí un desgrane esta mañana. Y sobre todo cuando a veces el apellido Rosenberg es un apellido que no es para nada desconocido en el mundo americano. Hay apellidos que son un poco más complicados, por ejemplo, es el caso de Barry Manilow. Manilow, yo estoy convencido que el apellido de él no puede ser Manilow, que termina en W. Porque Manilow, yo no sé si lo sabes, aunque yo lo he contado aquí más de una vez, Manilow, los abuelos eran judíos rusos. Y yo creo que el apellido seguramente era, terminaba en WF o acaso terminaba en V, sería Manilov. Y por supuesto que entonces en algún punto lo cambió y lo americanizó a Manilov terminando con W. Incluso ese es el apellido materno porque su apellido es Pincus, que era el apellido de su papá, pero como su papá lo abandonó, yo te conté esa historia. Pero el caso es que lo que quiero ahora significar aquí es el hecho que Manilov se cambia, potabiliza el apellido. Y en el caso de este hombre de David Rose, que era Rosenberg, yo no sé si él habrá decidido con tal de apartarse del asunto de los Rosenbergs, que además eran comunistas y además acusados, tú sabes, de espionaje, que si le pasaron el secreto de la bomba atómica a los soviéticos. Y el caso es que él se quita este apellido y fue conocido simplemente como David Rose. Y con ese nombre fue haciendo su carrera exitosa. Escribió este tema, el de Nixa Villapol, o sea, el tema de Cocina al Minuto. No sé para qué lo escribió, a esa parte te la debo, ignoro. Yo tengo un disco de él con los grandes éxitos y este realmente no aparece por ninguna parte. Quizás este hombre haya muerto sin enterarse. Si llega a ser ahora, claro, Cuba seguramente en una época pagaba royalties, después del 59 no. Este hombre, de haberse enterado, seguramente le habría metido una reclamación a Cuba, porque imagínate tú que este hombre tiene un tema musical que es tocado, porque el programa de Nixa Villapol era semanal. Fue itinerando durante la semana. Cuando yo era niño, el programa de Nixa Villapol no era el fin de semana. Que yo recuerde, siendo yo niño, el programa era vespertino en la tarde y que yo recuerde el programa era los martes. Ya en los años 70, 80, el programa pasó para el sábado, para el domingo, pero imagínate que este señor David Rose tiene una pieza musical de su composición, de su autoría, que es el tema musical de un programa de televisión que corre semanalmente. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que te entra ahí? Pero mira, seguramente él se murió y nunca se enteró que su tema formaba parte de un programa de televisión de la segunda televisión del continente, después de la americana, desde los años 50, y que después durante los años 60, y hasta que Nixa Villapol muere en el año 98, el tema estaba ahí. ¿Pero qué te parece si antes de concluir esta primera media hora, qué te parece si también ahora aquí yo te toco para ti ahora otra pieza de David Rose, muy interesante, porque como te cuento, este hombre fue un compositor muy prolífico. No solamente escribió esta pieza que acabas de escuchar aquí ahora y esta canción que se llama The Stripper, que es tan provocadora o tan provocativa, no sé qué calificativo utilizar, pero, y no solamente el tema este de Nixa Villapol, este señor ganó mucho dinero porque este señor llegó a escribir piezas para algunas de las series de televisión más exitosas de los Estados Unidos, y entre ellas, quiero que escuches esta que te voy aquí ahora a tocar. Escribió Leave It to Beaver, escribió Highway to Heaven, escribió Highway Patrol, fíjate cuántas. Yo sé que estos son temas que cuando tú lo oyes, tú que me estás escuchando en Cuba, tal vez no sepas de esto, pero quizás muchos de ustedes sí. Además, incluso para esta época que te cuento, que ya esto es en los años 60, no escribía bajo el nombre de David Rose. Escribía bajo un seudónimo que era Ray Llewellyn. No sé por qué también se cambió de nombre acá, pero mira. Si hay un tema que es importante que él escribió, fue este tema que quiero que escuches con un poco de detenimiento. Ese tema que acabas de escuchar ahora es el tema de Bonanza. Bonanza es una de las grandes series televisivas de los Estados Unidos. Bonanza es una serie de televisión western del oeste, corría en NBC. Esta es mucho más antes que las otras que hemos estado escuchando acá. Bonanza comenzó a correr en la televisión americana en el año 59 y estuvo corriendo ininterrumpidamente por 14 temporadas, con un total de 431 episodios, hasta el día 16 de enero del año 1973 y es la serie de televisión del oeste de más larga data en la historia de la televisión americana, y este señor escribió el tema. Para salir de aquí ahora, de esta primera media hora, porque tú sabes, quiero que el programa sea más entretenido, y ahora cuando pasemos de este corte que nos toca ahora, entonces es que te voy a contar la receta de Ufleku, la receta de cerdo de Ufleku, porque además sobre todo quiero que la hagas en cualquier momento por Navidad. El otro tema de televisión, que a mí me gusta muchísimo porque esta serie yo la veo mucho aquí, todavía está en reprise, se pone constantemente en Estados Unidos la televisión, que es A Little House on the Prairie, o sea, una pequeña casita en la pradera, que también es otro drama de televisión western, basado un poco libremente en una pieza importante cultural que se llama exactamente así, una novela que la escribió Laura Ingalls, que Laura Ingalls lo que hace es que cuenta en su novela sus vivencias personales en esta pequeña granja en Warner Grove, en Minnesota, entre los años 1870 a los años 1890, en que era una niña y se hace una jovencita, y The Little House on the Prairie es una de las grandes piezas de la televisión americana, de los seriales de televisión americana, y el tema lo escribió David Ross. Vamos a salir de aquí ahora con A Little House on the Prairie, para de ahí entonces meternos en la cocina, y te tengo preparada, escucha bien, la receta de cerdo al Ufleku. Regreso contigo, cocinando para ti en apenas segundos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa.
Con Pepe Forte.
Que te tararé esta canción tan pegajosa que se llama Praga. Esa tararitoti. Ese es Jaimito Almiral, que le encanta tararear la música. Y nuestro amigo también Teudy Giró se juntó en este momento al coro. A ver, permíteme recordarte en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, este programa que vive de nostalgias y que vive de recuerdos. Esta pieza instrumental basada en trompeta que se llama Praga, la capital de la entonces Checoslovaquia. No sé si lo sabes, yo vi esta película, la vi además muy tempranito. Esta película se pone en Cuba, si no me falta la memoria ahora, en el año 61-62, coincidente, mira tú qué cosa, con la entrada en Cuba de los autobuses checoslovacos, los Skoda, que serían tan buenos. Inicialmente no eran tan buenos nada, pero ok, dejemos esa historia aquí ahora, que los metieron en la Ruta 22 en La Habana. Eran también los autobuses que corrían en ómnibus nacionales cuando ya habían desaparecido todas las grandes compañías privadas de transporte interprovincial, que era la Ruta 34, la Ruta 80, Santiago Habana, ómnibus Menéndez, la Cubana, todo eso fue la Flecha de Oro, todo eso desapareció. Fueron metidos en una sombrilla que se llamó ómnibus nacionales. Hereda primero los autobuses americanos, que ya comenzaron a romperse, no había pieza de repuesto, y el embargo, lo que fuere. Entonces la primera camada que traen son los Skoda, un programa que creo que te prometo. Creo que debo hablarte aquí en algún momento de los autobuses Skoda. Pero todo el mundo recuerda que los Skoda finalmente donde quedaron fue en La Habana, en la Ruta 35, la ruta que iba a Artemisa. La 35, por cierto, es una, o sea que me encantan los autobuses, me encantan las guaguas, yo soy muy guaguófilo. La 35 es una de las rutas más viejas de autobuses en la historia de las guaguas en Cuba, la Ruta 35 de Artemisa. Y esta canción coincide con la entrada de los Skoda a Cuba porque esta canción es el tema, o era el tema musical de una película muy bonita que se llamó Vals para un millón. Una película checa que tiene que ver con las espartaquiadas, y esta película estuvo un año entero en cartelera. Esta película fue... Yo ese programa te lo... Ahora no recuerdo si ya lo hice aquí o habría de hacerlo. Un programa que se llama Las apoteosis de Cuba. Cosas que son apoteósicas. La película Vals para un millón fue una película apoteósica. Apoteósica porque gustó muchísimo. Yo creo que esta película en otras circunstancias no habría gustado para nada. Cuba nunca había visto cine europeo tanto. Cuba veía cine italiano. Cuba veía cine francés. Pero cine Europa del Este. No creo. Pero ¿qué pasa? Esta es una película romántica de jóvenes en las espartaquiadas, estos juegos deportivos de los ejércitos amigos, entre comillas. Tiene una historia de amor, Praga es una ciudad muy bonita, y debe ser por el hecho que ya para entonces aquí ya pasó Bahía de Cochinos, ya se sabe que el país es comunista, ya no están entrando películas de fuera, y de pronto esta película llega así, ya hay películas soviéticas que están poniendo que los clavos, como todo el mundo sabe, y de pronto llega esta película, y esta película fue como meter los pies en agua fría cuando has caminado 500 kilómetros. Y la película fue un tremendo éxito. La película estuvo un año entero en cartelera. ¿Y por qué yo he comenzado aquí ahora en este programa con Praga? Porque, como te había prometido en la media hora previa, nos vamos, mis queridos amigos, a este programa de cocina. Y como en Cuba, que es un programa que te prometo, ahora en temporada navideña, que viene, está el día de Nochebuena, que es el 24 de diciembre, la víspera de Navidad. Y en Cuba tradicionalmente se come cerdo, pero aguanta. Esto es una historia que eso tú lo crees ahora, si tú eres de ahora. No. Esto que te voy a revelar ahora, quizás tú no lo sepas. En Cuba, y además eso es lo que decía mi abuela, aún en los años 60. En Cuba la cena de Nochebuena no era con cerdo, era con pavo. Con pavo como pasa aquí con el Día de Acción de Gracias, era con pavo. La certificación de Cuba... La cochinización de Cuba, a mí me encanta inventar palabras, es una cosa de ahora. De ahora y de estos últimos 60 años. Ok, pero como de todas maneras, sí, y aquí en Miami, ni qué te cuento, aquí está la orgía del cochino. Aquí nos pasamos el año entero comiendo cerdo en Miami, donde este programa que es La Barbacoa de Pepe se origina, incluso el cerdo de La Barbacoa también. De manera que, precisamente pensando en Navidad, permíteme y quiero desearte... lo mejor para el año próximo, incluso para Navidad este año, quiero contarte esta receta que ojalá la puedas hacer. Ojalá la puedas hacer, no dudo que quizá alguno de ustedes se afane la pueda hacer, y es una receta checa de cerdo, y sobre todo creo que lo justifica, que a pesar de que tiene un componente que es deficitario en Cuba, porque me han dicho, yo estoy poco enterado, me han dicho que el cerdo más o menos se consigue en Cuba, la cerveza no sé, tiene un componente que es la cerveza, pero... Lo que te quiero contar es que es una receta que es muy simple y te la quiero referir, la puedes hacer ahora, la puedes hacer esta noche, la puedes hacer mañana, no sé, cuando puedas te lo quiero entregar porque es muy interesante. Y la conocí en uno de mis viajes a Praga. En Praga, en la capital checa, hay un restaurante que se llama Ufleku. Ufleku, se escribe U-Fleku con K. La U tiene encima una acentuación de signo ortográfico muy rara, estamos hablando de checo. Y esto es un pub. Un pub es un lugar, pub es una palabra inglesa que significa public house, casa pública, pero en el pub es una suerte de taberna, el cual la gente bebe. Pero esto es un pub, es lo que se llama microbrewery. Microbrewery significa microcervecería. Y esto es un detalle interesante, porque las microcervecerías es un fenómeno del mundo entero. En Cuba, por supuesto, que no hay ni macro ni micro, que están las grandes marcas de cervezas del mundo entero. Las grandes marcas de cerveza del mundo entero, pero en el mundo entero, la cerveza, que es una cultura, y es un programa que te prometo un programa con la historia de la cerveza, te prometo un programa con la historia de las grandes cervecerías de Cuba, la Polar, la Tropical, ok. Pero está el fenómeno de lo que se llaman las microcervecerías, que son compañías independientes chiquititas, que puede ser, Jaime Amiral puede hacer una, Teudi puede hacer otra, yo puedo hacer otra, y producimos una cantidad de cerveza que no es comparable con las grandes compañías, pero es un fenómeno que además muy perseguido por la gente que es cervecera, porque ese tipo de cerveza pues tiene componentes especiales, tiene sabores especiales, y esto, Ufleku, es una cervecería. Esto en checo es lo que se llama pivovar restaurante, porque pivovar o pivov o piva es cerveza en checo. Dispénsame, acento checo. Esta cervecería, que es cervecería y restaurante, se encuentra en la calle Kremenkosha, número 11. Esto está en el corazón del llamado Nové Mesto, o sea, el Barro Nuevo. Este es un restaurante que está prácticamente muy cerca del centro del Barrio Viejo de Praga, que es donde se encuentra la plaza con la catedral. Ahí se encuentra este famoso reloj, que es un reloj medieval, y está a unos 10 o 15 minutos de marcha caminando por allí, y ahí exactamente que se encuentra este restaurante, que está considerado uno de los restaurantes más viejos de Checoslovaquia, y está considerado, o sea, cuando es Checoslovaquia y es República Checa, y está considerado también uno de los restaurantes más viejos de la historia del mundo. Lo que tiene la fachada es un edificio viejo, al frente tiene un reloj muy viejo también que tiene tres caras, muy decorado con la cara blanca, en vez de tener números, lo que tienen son letras en rojo por números, y dentro las paredes, el mobiliario es de estilo medieval, porque este restaurante es grande, le caben sobre 1.200 personas, tiene grandes mesas largas de madera, tiene mesas más chiquitas con sillas, que son las que yo procuré, pero esencialmente lo que tiene son largas mesas con largos bancos. Originalmente era un negocio de familia que había sido fundado en el año 1499, ¿ok? Y era referido como, o se refiere frecuentemente como, la cervecería más vieja que tiene Praga, de manera que en su historia, ya para el año 1792, lo había comprado la familia, no la original que la vendió, se llamaba Jakub Flekowski, y de aquí exactamente es que entonces viene el nombre de Ufleku. Ufleku significa donde están los flex, o sea, la familia. Naturalmente, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial en el 45 y la pobre Checoslovaquia, que había nacido como país en el año 1918, es sometida, Checoslovaquia creo que la convierte en comunista, creo que fue en el 46. El comunismo llega, la intervienen, como pasa con el comunismo, le quitaron el negocio a la familia, se convirtió en un negocio del Estado, gobernado por el Estado, y aquí exactamente es que viene esta receta. Y esta receta, para colocar en el ambiente checo, ¿qué te parece si escuchamos ahora? ¿Te acuerdas de Eva Pilarová? Eva Pilarová, que es esta cantante, ya murió, Eva Pilarová ya murió. Murió en el 20. No sé si, por cierto, habrá muerto consecuencia. Cada vez que se muere alguien en el 20, enseguida le echan la culpa a la pandemia. No sé. Ella había nacido en el 30, ¿no? Una mujer bonita. Visitó Cuba Eva Pilarová, en uno de los festivales aquellos de Varadero, después visitó Cuba alguna otra vez. Yo recuerdo que la entrevistaron en Bohemia, ella reveló que ella coleccionaba guaguitas, o sea, pequeños autobuses de juguete, una típica checa muy rubia, buena cantante. Y esta canción que estás escuchando, esta canción es una canción, estando ahí en Praga, me compró un disco, un CD de Eva Pilarová, y esta canción es ese disco. El nombre en checo, oh my God, a ver, se llama Ako mam žít bez teba. ¿Qué dice? No sé. Esta es la canción.
Ako mam žít bez růží po váze, Saharu ísť a nedôjsť po láze. Prečo sa mám o svoju lásku stále báť a žal mi miesto se rád počúvať bez prestania. Ako mám žiť bez teba na blízku, ruky si hriať na chladnom ohnisku. Čakám, že snáď srdce raz mi dáš do daní, až si ťa láska podmaní. V jeden deň z nenastania.
Con la canción de Eva Pilarová de fondo, vengamos ahora, mis queridos amigos, a esta receta. Receta de cerdo, para que la hagas en Nochebuena, para que la hagas cuando quieras, pero sobre todo pensando en ti en Nochebuena. Es una receta primaria, que lo que lleva es, atención, escucho que ahora viene la receta. Yo soy aquí ahora Nixo Villapol, ¿ok? Nixo Villapol. La receta es una receta de lomo de cerdo. ¿Qué se utiliza? Un lomo, no muy grande, con una olla. O sea, esto es un plato que te voy a referir. Esto es una receta para 4 comensales, para 6 comensales, para 8 comensales, o sea, una receta de familia, no para un batallón de gente, ¿ok? Para que quede claro. Una paleta, un lomo de cerdo, lo metes en una olla anegada o anegada la paleta en cerveza negra. Tiene que ser cerveza negra. Tú sabes que hay cerveza más rubia, hay cerveza más light. Tiene que ser cerveza negra, esa es la característica y la receta es muy simple. ¿En qué consiste la receta? La receta, escucha bien que te la voy a referir ahora, y a mí realmente la probé allí, pregunté, porque veo que decía en el menú, decía cerdo, estoy en el restaurante Ufleco, y veo que dice cerdo al Ufleco, y si yo estoy en el restaurante Ufleco, ¿para qué voy a comer el cerdo a la santiaguera o a la habanera? Voy a comer el Ufleco, entonces pido el cerdo, me gustó, con sinceridad, que estaba bueno, sí. ¿Que estaba bárbaro? No, tampoco no. Como el cubano, no. Pero es interesante. Y yo soy un aventurero culinario y me gustan estas rarezas. Entonces pregunté, me dijo el camarero en qué consistía, me describió la receta. Después, por supuesto, regresé a Miami, la busqué online, apareció la receta, no es nada complicado. Todo día está online para la gente que tenga acceso a internet. Y sobre todo lo que me pareció fue cuando me la cuenta el camarero, que es muy simple y consiste en lo siguiente. Tienes la olla, tienes la paleta, metes la paleta de cerdo esta, el lomo, no va adobado. Forget it, olvídate, eso de Cuba, que si naranja agria y que si ajo y que adobo, no lleva nada. Es simplemente, es una receta muy primitiva. Si fuera de Escandinavia, te diría que fue una receta vikinga, pero no es vikinga. Va metida en la olla, metes la paleta en la olla, le metes, la ahogas, en cerveza negra, tiene que ser cerveza negra. Por supuesto que en Ufleco, ¿qué cosa es lo que hacen? En Ufleco le meten, porque como te conté que el restaurante es una destilería, ahí, claro, te sientas en el menú y hay varias cervezas. Pero, naturalmente, ¿qué fue lo que hice yo también? Y yo no soy tan cervecero, pero ¿qué fue lo que hice? Yo me pedí una cerveza del Ufleco, una cerveza negra incluso. Entonces, la cerveza que ellos le meten es la cerveza que ellos destilan allí. Entonces, inundas, o sea, llenas hasta arriba, la cubres totalmente, ¿y qué cosa es lo que le vas a meter? Le vas a meter, escucha bien, 4 cebollas grandes y se acabó. ¿Ves qué simple? No lleva nada más. Cuando metes las 4 cebollas ahí, ¿la cebolla de qué manera? Por supuesto que a la cebolla le vas a quitar la cáscara, la cebolla no va entera. Le quitas solamente la piel, pero ya, metes las 4 cebollonas y entonces a continuación no va al horno. Va sobre la hornilla. Lo tapas y ahí entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, como lo de Nixa Villapol, es una receta que es fácil de hacer, pero no rápida, que es lo que dice, es el axioma fundamental de Isabel Paul, porque esto va a fuego lento. Esto no es un baño de María, pero es casi. ¿Cuándo es que está el cerdo hecho? Y se hace, te garantizo que se hace. Cuando la cerveza se seca. Cuando tú a fuego lento, no puedes ponerle a hervir porque si no se te desgracia. Esto es importante. No puedes ponerle a hervir, que le metas toda la llama. No. A fuego lento. Por supuesto que tú ves que la cerveza va hirviendo. Lo tapas ahí y cuando la cerveza toda se consuma, ya está hecha la cebolla, ya está blanda y ya está hecha la carne. Ahora bien, esta es la receta fundamental. Ahora, yo pregunté, esa es la receta simple, elemental, que como acabo de escuchar, una receta prácticamente primitiva. Ok, no, en el restaurante no se hace así. Incluso, pregunté, la gente en las casas, yo en mi casa, sí, fíjate tú, yo en mi casa lo hago cada rato, y como te cuento, la gente me dice, oye, qué bien, interesante, distinta, que te diga a ti que es para relamerse, no. Pero es sabrosa, decirte que sabe mal, no, sabe distinto. No te va a quedar un cerdo a la cubana, eso para que te quede claro, yo no te estoy aquí vendiendo falsas expectativas. De que el sabor de la cerveza se mete en el cerdo, sí se mete. De que tú le sientes el sabor de la cebolla, sí. Incluso, escucha si me preguntas, cuando sale el plato, yo prefiero comerme la cebolla que el cerdo. La cebolla queda espectacular. La cebolla hecha así en la cerveza queda espectacular. Ahora, como lo hace el restaurante, si el restaurante lo hace así a lo bruto o a lo primitivo así, posiblemente no tendría tanto éxito. No. En el restaurante ya tiene la mano gourmet, incluso los checos en su casa la hacen de esta manera. ¿Y de qué manera entonces que tú puedes hacerlo? Ahora te lo voy a contar. ¿De qué se hace? La receta más elaborada indica que utilizas la paleta, un lomo de cerdo. Fíjate, la original, tú es bruta, la original, la paleta le dejas la piel. ¿Ok? El pellejo. Que además no queda quemadito ni queda duro porque esto no es cerdo al horno. Esto es cerdo metido en cerveza. ¿Ok? La receta como la hacen en el restaurante y como la hace la gente en Checoslovaquia, en la República Checa ahora y en Checoslovaquia en el pasado, le quitan la piel. Lo metes en la olla, como te cuento. Esto es una cantidad de carne para 4 personas, para 6 personas, para 8 personas. Se procura un cerdo que no tenga tanta grasa. Un cerdo con mucha grasa, no. La cerveza tiene que ser definitivamente negra. En el restaurante, repito, la cerveza negra que hace el restaurante. Ahí en República Checa venden una cerveza que a mí me gustó mucho, que es la llamada Pilsner Urquell, que la hay regular y la hay negra. Cada vez que voy allí, ya te cuento, no soy cervecero, pero esa la procuro, es una cerveza checa que a mí me gusta mucho, entonces le pones esa. Metes eso ahí y aquí sí. En este caso, la diferencia en la receta familiar de Checoslovaquia o de República Checa en el presente o en restaurante, es que la cebolla, como te conté, la cebolla la pelas, pero no la metes entera como si fuese una bomba atómica metida ahí, no. La cebolla, en este caso, se corta en rebanadas. La metes ahí, debe ser importante, en una receta o en la otra, tiene que ser cebolla blanca o en todo caso amarilla. La cebolla morada, no. La cebolla morada es más dura, tiene otro sabor, tiene que ser la cebolla blanca o en todo caso la amarilla, una cebolla preferentemente jugosa, una cebolla que no sea seca. Las rodajas, si son cortadas, deben ser bastante gruesas. Y además, aquí sí, aquí el cerdo sí se adoba, pero no a la cubana, no con naranja agria. Aquí se adoba con pimienta negra, mucha pimienta negra, con comino, con ajo, se le pone laurel y, por supuesto, se le echa sal. A diferencia de la receta primitiva, aquí a la carne se le hacen cortes para que la cerveza se meta. El resto sí. Metes ahí, lo cubres con la cerveza negra, la pones a fuego lento y una vez que esté el plato listo y se demora horas, cuando sale de ahí todavía queda. ¿Qué cosa es lo que queda? Se sirve entonces cortado en lonjas, no entera, se va lasqueando y se sirve acompañada de rábano, de pepinillos y de sauerkraut, que eso es que es la col, esta blanca encurtida que es muy alemana, muy europea, que está cortada en tiritas, que está metida encurtida, que tiene mucho vinagre. Y junto con eso se hace una salsa de mostaza. Así es como se coloca y además de manera añadida, si tú quieres, entonces le pones salchichón cortado en rueditas, previamente frito, y además también la puedes acompañar de patatas, o sea, de papas hervidas o asadas, pero independientemente. Y así que termina el plato. Y este es mi plato para ustedes, mis queridos amigos, que se llama cerdo a lo fleco. Si tú quieres, para que celebres Nochebuena de esta manera, con este plato que te quiero ofrecer, me imagino que lo vas a disfrutar y seguramente lo vas a hacer. Para cerrar el programa, a la checa, ¿con qué nos vamos? Con Karel Gott, que ahora me doy cuenta, Karel Gott merece un programa, un tipo interesante. Ya murió Karel Gott, ¿no? Tenía una novia súper joven, tenía 80 años cuando murió. La novia creo que tenía 25 años. Murió Karel Gott, señores, ya murió hace... ¿Cuánto murió? Hace ya un tiempito, hace 3 o 4 años creo que murió Karel Gott. Y esta pieza es la famosa Lady Carnival, que la cantó en Cuba en el festival, si no me falta la memoria, del Festival de Barrio del año 70. Karel Gott, un tipo famosísimo, con una historia interesante. Aquí se queda el programa hoy, así que gracias, gracias y bye bye.
Як всі панами, а май в домам га, а ти серце ковами, є лейний карнева. А сні фразі до мене всіх не посла, танчі біні камаші, є мій пар. А чим у п'яних санєйка, о, лейний карнева, манкера, манкера. Паня, пані, вім як зрушіша,
La barbacoa de Pepe.